El séptimo podcast.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio número 1 en la temporada número 3 ya del séptimo podcast. Estoy acá con mi compañero amigo Tomás Fenili. Tommy, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Contento. Todo bien, por suerte, después de unas pequeñas vacaciones, volvemos al ruedo.
Volvemos con todo.
Para empezar la temporada nueva del séptimo podcast. Increíble ya temporada número 3, ¿no?
Sí, tercer año.
Mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Pero bueno, el tiempo pasa.
Es así la vida, nos sentimos más grandes.
Adultos, ya estamos más cerca de los 30.
Estamos más cerca de tener un hijo que de ir al boliche.
Habla por vos.
Pero es la realidad, no es mi realidad, pero...
¿Querés contarle algo a tu vieja? Que...
No.
¿No?
¿Te imaginás? ¿Le ves la noticia a través de un podcast?
Sería bueno. O sea, nos daría muchas escuchas quizás. O no, capaz a nadie le importa.
Lo levanta algún medio, ¿viste?
Claro.
La increíble confesión en un podcast.
Sí, la posta de hoy es hablar del Indio Solari para tener escuchas.
La increíble confesión del Indio Solari en un podcast.
Exactamente, ahí agarramos. Eso se llama clickbait.
Clickbait.
Exactamente, tenemos que hacer un poco más de eso, me parece.
Y deberíamos.
Episodio número 1, volvemos al ruedo. Hoy vamos a estar hablando, como tenemos bastante material porque hubo un tiempito que no estuvimos haciendo episodios, así que tenemos acumulado cosas para contar.
Ya hablamos de Logan y hablamos de todo lo de los Oscars, así que tenemos para hablar de estrenos que quedaron medio sueltos por ahí.
Exactamente.
Y series también.
Exactamente, tenemos bastante. Empieza la temporada alta de series aparte ahora, donde empiezan los estrenos.
Vas a estar como loco.
Sí, la verdad que sí, estoy muy contento.
Porque vos ves casi todas, entonces.
Veo muchas series, así que sí. Puede ser que este sea mi mejor momento del año.
Sí, es tu mejor momento.
Vamos a empezar. Voy a empezar en realidad con una película. Película de que me enteré posterior, gracias a vos, que era película de Michael Bay.
Sí.
Muchas explosiones, guerra, tiros.
Lo había sospechado.
En un momento decís, esto...
un bebé cayó de un lugar y explotó.
Claro. En algún momento decís, ¿por qué? Bueno, esta película es 13 horas, que traducción sería 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi.
Porque siempre quedará un subtítulo. Logan es Wolverine acá. Logan, Wolverine abajo, ya sabemos.
Y yo, en un momento se llamaba Old Man Logan, se iba a llamar.
Sí.
Es el cómic donde está basado.
Y no.
Pero bueno, ya no estamos hablando de Logan, así que no lo voy a seguir explicando.
Ajá.
Esta película de Michael Bay, basada en una biopic, estas cosas están tan de moda ahora, es la historia de un ex marín. Que trabaja ahora ya retirado del ejército, trabaja como contratista privado para el gobierno como asistente de seguridad. Y básicamente es un escuadrón de gente que está defendiendo una posición, medio una embajada medio fantasma de la CIA,
uh-huh,
en este lugar Benghazi, para que es el Medio Oriente.
Claro.
La verdad, la película termina básicamente la historia, lo más importante es que los chabones los atacan terroristas a la embajada de Estados Unidos en ese país y aguantan los trapos 13 horas solos.
¡Aguantan los trapos!
Hasta que viene el refuerzo aéreo y terminan.
Claro.
Entonces, básicamente es eso. Es una gran película de esas típicas norteamericanas que te apuntan a amar la nación y que los chabones son héroes.
Hay cámara lenta y humo en algún momento. Sí,
todo el tiempo.
Seguramente, ¿no?
Y los tipos que en realidad son contratistas y van a salvar al embajador, porque es su deber como ex marines y
claro,
ciudadanos norteamericanos en cumplir. Son películas de propaganda, ¿entendés? ¿Eh? Son películas como que tengan para que se enlisten en el ejército.
Aparte, como es de Michael Bay, me imagino todo muy color saturado, explosión.
Saturado, flair.
¿Viste una peli nominada al Oscar? Porque estuvo nominada en...
Sí, la verdad
Sound
que...
Mixing o edición de sonido, no sé
está,
cuál.
Está mezcla de sonidos, se dice en castellano, por las dudas.
Me salió así, perdón.
Te perdono, es la última vez. Está muy bien, o sea, la mezcla está bien, o sea...
Sí.
Estaba de acuerdo, puede estar nominado a un Oscar. Claramente no puede ganarlo,
no,
pero puede estar
pedo.
Nominada.
Sí.
La verdad, la película no la recomiendo, o sea, no la vean. Es muy larga, dura 144 minutos.
La locura.
Para una película de guerra es eterna. Llega un momento como que decís...
Rescatando al Soldado Ryan dura eso.
Y o sea, estamos hablando de palabras mayores.
Claro, a lo que hoy es muy sí, pretencioso sí, que dure
sí,
tanto.
Demasiado tiempo, la verdad que no...
No garpa ni
no vale la pena perder tanto tiempo en esta película.
Sí, ¿también? Entonces
aparte yo venía de ver, el día anterior había visto Hawkside Ridge,
No, no.
Es como que...
Tomás, decís, elegiste muy mal el momento para verla.
No, es que era lo que había. Era lo que había. Sí, está pero bien. Bueno, tengo un gran problema, que es elegir películas.
Pasa
es
que
muy
claro,
difícil.
Después de una obra maestra con Hacksaw Ridge...
Más allá de eso, a todos los días me cuesta mucho. Es más, capaz veo una película con Maru y es como que no podemos ver
tengo
ninguna porque...
mucho para recomendarte.
Tardamos mucho tiempo en buscar. Capaz estamos el mismo tiempo que dura la película buscando una película antes.
¿Sabes qué es bueno? Tener pocas elecciones. Si vos tenés 5 películas, elegís mucho más rápido si tenés un catálogo de 1000.
Olvídate, por eso es Popcorn Time no juega en contra. Y internet, y la tecnología.
Y Netflix y todo.
Y el capitalismo.
Sí.
Pero bueno, no es interesante.
Bajando
nada.
Línea.
Exactamente.
Yo sí tengo lo interesante, que es John Wick 2, la secuela de John Wick, peli del 2014, que nos sorprendió
a todos.
La esperada
secuela.
Sí, no sé si esperada, pero que termina siendo necesaria.
Todos teníamos ganas cuando termina John Wick que haya una segunda.
De que haya algo nuevo. Sí, es esperada en parte,
yo
no es necesaria.
Tengo que admitir que John Wick la vi hace relativamente poco tiempo, lo he visto hace 2-3 semanas, sí. Y me encantó. No,
es que es buenísimo.
Porque siempre la tenía ahí para ver, digo, la voy a ver y siempre la postergaba. Pero digo... La tendría que haber visto antes.
Es una gran peli porque tiene un buen director, tiene un actor comprometido con la causa, que es Keanu Reeves, que entrena y se prepara para sus papeles.
Es una bestia, Keanu Reeves.
Es una bestia humana el chabón. Actuando no es bueno, pero le pone todo el corazón del mundo a la peli.
Hace de Keanu Reeves.
De Keanu Reeves y no tiene que hablar. El chabón lo único que hace es tirar tiros y patear. Casi nada.
Y lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Yo la 2 no la vi todavía.
Bueno.
Los doble tiros que hace...
Aparte, como, es como su firma a la hora de matar. Pum, a la cabeza después. La 2, lo bueno que tiene es que agarra todo lo bueno que tenía la 1 y lo potencia, lo hace aún mejor. Y le saca las cosas innecesarias la 1, que es, por ejemplo, la 1 tenía un primer acto un tanto más largo.
Sí, que en realidad, siendo la primera, es necesario explicarlo por qué vuelve a actividad el tipo, ¿entendés?
Sí.
Y me encanta que el tipo vuelva a actividad porque le mandan el perro.
Es genial. Bueno... Acá no se van a lo emotivo, sino que tiene que volver por una deuda que te terminas enterando que tenía en el pasado. Y el chabón está como encerrado y siempre tiene que ser esa máquina de matar que él ya no quiere ser, porque él maduró y quiere otra vida, quiere una vida más tranquila. Pero por H por B siempre termina volviendo a hacer lo que mejor sabe hacer, que es asesinar gente.
Exactamente. Sí. Es lo que mejor hace y lo demuestra en la película número 1. Y estoy esperando para ver la número 2 lo
antes
dos, posible.
Si llegás a verla en el cine sería un golazo. Es una peli con una cinematografía hermosa, unos colores muy buenos, gran sonido, grandes coreografías y una historia sencilla, la verdad que muy sencilla, pero que es suficiente como para contarnos una nueva historia. Hubo un intercambio con Leonel, que es un chico que interactúa bastante con nosotros por redes sociales, en Facebook, que nos escucha. Y nos comentaba a través de mensajes qué nos había parecido. Y bueno, acá le estamos hablando en el podcast.
Exactamente.
La verdad que es un golazo. La película es un golazo. La
tengo,
pendiente
de verla. Tengo la lista de los must.
Deberías hacerlo.
Bueno, volviendo así, ya empiezo con mi mundillo de las series.
Dale, métete.
Voy a estar hablando de Tabú, esta serie que también en realidad se estrenó el año pasado. Se estrenó a principios de este año, en enero.
Este año.
O sea, en enero se estrenó el primer episodio. Cadena que lo emite la BBC, o sea, siempre eso es una garantía de calidad, o sea, es que está bueno. Es una serie que está creada por Tom Hardy y el padre, Edward Hardy, ¿sí? Él es el protagonista a su vez, y es una serie que está ambientado en la Londres de los 1800, donde todavía está la compañía británica de las Indias Orientales que hacen comercio. Y el tipo se trata de una historia de donde Tom Hardy, que es el personaje principal, vuelve a aparecer dentro de Londres después de, creo que son 10 años o 15 años, 12 años que el tipo estuvo desaparecido. O sea, había pensado que se había muerto, el chabón se embarca a trabajar, uh-huh. El barco se hunde y todo el mundo lo da por muerto. Se muere el padre de él y el chabón aparece de nuevo en el funeral del padre.
Claro.
Y el chabón aparentemente estuvo como de esos 12 años en África, con las tribus africanas, y el chabón es medio como vuelve medio brujo, ¿viste? Es como todo raro. Está buena la serie. El gran acierto que tiene esta serie es
Tom Hardy.
No, fuera de Tom Hardy, que es un personaje de cabrón, digamos. Sí. No es muy, está bien actuada la inexpresividad del personaje.
Sí.
Lo que está muy bueno y es lo mejor para mí es el tema de la ambientación. Logran retratar a Londres, un Londres asqueroso, barro, mugre. Ves a la gente, te das cuenta, sentís que tiene olor. Entendés todo, que ¿Qué es lo que para mí es Londres en esa época?
Bueno, como... es medio pasado como cuando hablábamos los westerns, ¿te acordás? Que habíamos dicho, no me acuerdo cuál en este momento.
Te,
pero...
Acá te digo, no hace falta que veas la serie. Mirá algún episodio salteado y cuando retratan lo que es la ciudad de Londres, te vas a dar cuenta que está recontra, o sea, todo barroso, todo sucio. Está muy, muy bien llevado a cabo. El chiste o la historia de esta serie pasa porque cuando muere el padre... esto se sucede en el medio de la guerra de independencia de Estados Unidos con Inglaterra. O sea, se ve desde Inglaterra esto y Estados Unidos está luchando para hacerse independizarse. Uh-huh. Y el tipo este, el padre de Tom Hardy, que es el personaje principal, tiene los derechos sobre un territorio en un lugar que se llama Nootka, que es como un lugar que es estratégico para la guerra. Entonces los tipos lo que hacen es... la corona británica quiere por su parte sacarle los derechos de la tierra esta, la compañía esta de Indias Orientales también quiere sacárselo para tener comercio, uh-huh. Y los yanquis también lo quieren para poder meterse dentro de la del negocio y de la guerra por el territorio. Y el chabón lo que dice, a cada uno le dice, yo para darte esta tierra lo que quiero es el monopolio del té en China. Entonces el chabón como que lo único que quiere es que le den ese monopolio y el chabón se hace millonario con eso.
Es feliz con eso.
Bueno, a todo esto hay que sumarlo de una gran cosa de medio de vudú, viste, medio raro, que todavía no termina de sacar la ficha. Son 8 episodios, entonces tampoco termina de cerrar todo. Está buena. Es medio lenta, lo único que tengo que decir.
¿Se liberaron los 8 o
ya
están
los 8? Ya están los 8.
¿Vos por cuál vas?
Yo voy por el 6 o el 7.
Ah, ya estás.
Sí.
Ya estás.
Así que bueno, Tabú, paciencia, es medio lenta. Vale la pena.
Hay que me imagino que hay que pasar los 3 capítulos primeros.
Los primeros 2 episodios. Los primeros 2 episodios.
Para agarrar el envión.
Sí, sí, sí. Pero está muy buena la ambientación, muy lindo también.
Eso es un problema para mí, que en una serie de 8 episodios tengas que esperar 2 para el arranque, para empezar a cebarte.
No, la serie arranca desde el primer capítulo. No, es que tengas que esperar. O sea, desde el primer capítulo hay... pasan cosas.
Ah, bueno, ok.
Lo que pasa es que tenés que adaptarte al ritmo. No es un ritmo muy frenético. Ah. Tiene sus tiempos. Entonces, eso es lo que tiene la serie, digamos. Claro. Que tenés que adaptarte al ritmo que lleva. Desde siempre, desde el momento cero está contando historias y no hay como una llanura.
Bien.
¿Está bien?
Bien. Vamos un cortecito ahora.
Ah, tenés razón, ahí sí, está. Sí.
Metemos un corte y después volvemos.
Ahora volvemos. Te estamos perdiendo la gimnasia.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Bueno, volvemos de este pequeño espacio de autobombo, donde nos promocionamos a nosotros mismos.
Sí, porque nadie lo hace por nosotros.
Nadie lo hace, exactamente. Si tenés una marca, sos millonario y querés invertir, tenemos este espacio publicitario para
venderte.
Sí, te
sobra un poco de guita, ni siquiera millonario. Nada, un poquitito de plata. Nosotros aceptamos si querés.
Todo viene bien. Todo
¿Quieres vender
suma.
Bicicletas? Te vendemos bicicletas.
Exactamente. Voy a estar hablando ahora yo también nuevamente de otra serie. Una serie que te voy a decir para que tengas una idea. Que se estrenó una segunda temporada hace muy poquito. Se estrenó básicamente el 10 de marzo.
Sí.
Estamos a 13, ya
pues
la terminé.
Siempre
de ver.
Temas frescos acá en el centro.
Exactamente.
Ya
la terminé.
Ya
terminé la segunda temporada. ¿Mm? Esta serie que para mí es fabulosa. La verdad, tengo que.
Hay que ir a un podcast anterior en la temporada pasada donde vos hablaste de la 1 y la llenaste de elogios.
Sí, esta serie es una de las pocas series que me llega al corazón.
¿Llorás con esta serie?
He llorado.
Bien, me gusta.
Estamos hablando de Love, la serie de Netflix producida y creada por Judd Apatow. Dios. Te amo, o sea, el chabón logra entender o entienda a mi manera lo que es el amor y la amistad.
Sí,
¿entendés? O sea, tenemos la misma postura hacia esas cosas. Entonces siento que es como que está hecha para nosotros.
Está contando lo que vos pensás todo el tiempo, lo que nosotros por lo menos pensamos.
Exactamente. Esta serie que es creada por Judd Apatow y por Paul Rust. Paul Rust es...
Es como el falso Paul Rudd, es este.
Exactamente, que vos lo vas a conocer porque está en...
A ver...
¿Cómo se llama? Espera, estaba llegando porque no me acuerdo.
Necesito
una de... Me parece que está en una de Tarantino. En Inglourious Basterds está.
¿De quién hace?
Es el narigón Andy Kagan, se llama el personaje.
Bueno, no sé. Me estoy imaginando uno, pero no sé si es el que pienso.
A ver, te voy a mostrar una foto.
Sí.
La magia del podcast.
Y cuando vos me la muestres, yo voy a decir si lo conozco o no. A ver, perdón este bache. No, no.
¿No?
No. Okay. Hacen uno muy de reparto, ¿eh?
No, no
de
sé.
De ser parte de los Busters, pero no, no lo tengo no muy sé. En cuenta.
Bueno, son co-creadores, digamos, de esta serie. Uh-huh. La historia, como ya habré conté en el episodio anterior, es una historia de amor simple.
La vida.
La vida entre un tipo que es este pibe Paul Rudd, que el personaje... Paul Rudd se lo estaba diciendo.
Es que es muy difícil, sí. Man.
El chabón se llama Gus y es como un...
Vende metanfetamina.
No, es un maestro... Esto sucede en Hollywood.
Sí.
Es un maestro de niños en set, digamos. O sea, te trabaja en una serie de televisión y es maestro de la protagonista de la serie. Y ella, que es como una mina que trabaja en una radio, medio un desastre, medio... Es alcohólica, tiene problemas con las drogas, tiene como una adicción al sexo y al amor, como que la complica. Y esta segunda temporada logra mostrar algo que en la primera no habíamos tenido. En la primera todo el tiempo es el choque y ellos llegando a estar juntos, terminando separados, digamos. Esta temporada es todo lo contrario. Son los primeros, el primer capítulo ellos ya se arreglan de lo que es la pelea de la temporada 1.
Claro.
Y toda la serie sucede juntos. Hasta el final de temporada, donde hay como algo que no termina de cerrarte.
Claro.
La verdad que está muy bueno porque trabaja muy bien el tema de la adicción de la mina, de los problemas de la mina, desde un punto de vista tanto de cómo ella lleva su problema y tanto como él como pareja, siendo el chabón es un loser total, es un ñoño zarpado y ella es una mina muy linda. Como que no, ¿viste? Esa que decís, no, nunca te terminará como esta mina puede estar con este chabón.
Claro, ¿qué le vio?
Exactamente. Y que en realidad termina viendo todo lo que... tiene el chabón como que la trata bien. Ella también está siempre acostumbrada a salir con los, viste, de los chicos malos.
Sí, claro. Y encontrar a alguien que la trate como se merece.
Exactamente. Pero como que en un momento, por un lado, ella se engancha con él porque la trata bien, pero por otro lado, como que no le gusta que la trate tan bien porque como que es demasiado bueno el chabón.
Claro.
Bueno, está muy bien desarrollado toda esa historia y también plantea el tema de cómo ella te decía, cómo ella lleva su adicción por un lado y cómo él tiene que aprender a llevar la adicción de ella y acompañarla desde otro lado, no es del lado de decir, no sé, te felicito, vamos, ¿no? sino que no trata de no presionarla para que siga avanzando en su adicción, sino que como acompañarla, no presionarla.
Claro.
La verdad, hermoso.
A mí me
hermoso.
Suena a que...
10,
si bien,
¿entendés? La temporada. Me rompe... Es una época así que termino de verla y digo, falta mucho para que salga una temporada nueva.
Sí.
Y por eso digo, qué hermosa serie, ¿entendés? Es muy linda.
Bueno, a mí me parece que Judd Apatow, si bien no dirige episodios o dirige alguno en particular...
No dirige.
Debe bajar bastante línea el tipo.
A ver.
Y debe dar como, bueno, consejos. Porque Judd Apatow tiene algo que tiene muy pocos, que es que desarrolla muy bien a sus personajes. Con muy poquitito en todas las pelis que vemos de Judd Apatow, vos entendés bastante a los personajes. Y esos son elencos bastante corales generalmente.
Acá el elenco es bastante grande, pero en realidad tenés tres personajes... 3-4 con toda la furia. Una cosa que me gusta, por ejemplo, de Judd Apatow es que el chabón vuelve a meter gente de castings anteriores. O sea, hay un chabón que es el profesor de Freaks and Geeks,
sí,
que es una serie de los 90, viejísima,
uh-huh,
donde debutó James Franco, todos esos. Y está el chabón que hacía profesor, que lo ves, es un viejo de canoso, de barba así, y decís...
Bueno, son sus actores.
Claro, son sus actores de siempre.
Los trata bien y los vuelve a llamar el tipo.
Pero sí, tiene. Deben ser 3-4 personajes que están bastante bien desarrollados.
Uh-huh.
Esta segunda temporada me gustó mucho, es muy linda y la verdad lo recomiendo.
Sí, no me quedó muy claro si te gustó.
No. La verdad que es excelente. Judd Apatow.
Capo.
Otro flechazo al corazón de Judd Apatow. Eso es lo que sentí yo cuando terminé.
Eso es lo que tuiteaste,
exactamente. Otro flechazo directo al corazón.
Sí.
Judd Apatow, sí. Si algún día me escuchás o escuchás esto, te quiero mucho.
Bueno, lo queremos. Ahora tocan dos películas más. Primero vamos a estar hablando una entre los dos, que es un estreno de la semana pasada, ¿no? La fuimos a ver juntos al cine.
La anterior,
que es la secuela de Trainspotting 2. Peli que, permitime decir, en un principio tenía mucho miedo.
Fue una película que fui a ver con cero expectativas.
Cero expectativas porque decía, ¿por qué hacen una secuela de Trainspotting si Trainspotting
uno entra en la sala diciendo...
concluía.
La van a cagar. O sea, no, vos entras no a diciendo eso. La van a cagar, no hay manera.
La esperanza que tenía era que estén Danny Boyle, que es una mente maestra el tipo, en la dirección, y estaban el elenco original. O sea, eso era como decía, bueno, vuelve y hay algo de nostalgia que me está llevando a verla. Sí. Y no es que reemplazaron actores o alguno no quiso firmar.
Sí, sí, no es la historia de los hijos de...
Claro, que me he hinchado las pelotas.
Y para mí, una cosa clave en esta película es Ewan McGregor. Ewan sí. McGregor... Más 10.
Es que el tipo progresó un montón como actor en estos 20 años que se cumplieron de la primera parte y creo que le vuelca todo su aprendizaje.
Sí, sí, tira la camiseta.
Y la pone toda, ¿entendés? Y el tipo se la juega y yo creo que los otros actores también son actores mucho más de reparto y que no son tan vistos en
sí, sí.
En
Transporting 1 es una película de Ewan McGregor y sí, su equipo.
Y su equipo.
Y esto también. Vuelve esto a pasar también. Lo mismo. Esta película se ubica... más o menos unos...
20 años después, 20 años, exactamente 20 años.
20 años después de lo que es el fin de la primera película. Y muestra como un reencuentro, donde Ewan McGregor vuelve a su ciudad natal.
Sí, yo creo que va un poco en contraposición a la 1. La 1 lo que plantea es todo el tiempo Ewan McGregor queriendo salir y no poder salir. Es una película de autodestrucción, donde los personajes son completamente autodestructivos y
sí, sí,
lo que
tiempo.
Hacen es hacerse mal. Y Ewan McGregor parece escapar en la 1 de ese mal, yéndose,
sí, sí.
Cagándolos y robándoles la guita. Y uno dice, bueno, el tipo, ok, se limpió.
Sí,
va
sí, encontró la manera de...
Y evidentemente en estos 20 años le estuvo faltando algo, que es el motivo por el cual va a volver a Escocia, va a volver a Edimburgo, para reencontrarse con ellos y como llenar esos vacíos que nunca pudo llenar... Durante estos 20 años de.
Sí, que estuvo fuera de todo este
mundo. Que estuvo
mundo.
Limpio. Estuvo...
Vemos en un principio un Ewan McGregor totalmente distinto.
Uno piensa que este es un tipo recto ahora.
Sí, sí, sí. Nunca, laburo, nunca dirías familia. Que tuvo un pasado como el que tuvo.
Claro.
La verdad, yo tenía muy poca expectativa. Me gustó lo del caso original. El tráiler me había manejado un poco, pero.
Es mentiroso el trailer.
Es muy mentiroso.
Salimos
el trailer.
Y dijimos eso, porque el trailer te muestra una peli súper frenética. Y no es una peli
y no,
frenética.
Es tranquila. Yo tenía miedo que en un momento tú cayera en el recurso que en parte lo cae, pero lo lleva bien.
Sí.
En ser un auto-homenaje a la película anterior.
Sí.
Lo es. Lo lleva muy bien, digamos, lo importante es que tiene una historia, hay algo para contar.
Sí.
Digamos, no es que simplemente se basa en todo lo que pasó en la película anterior, sino que se repiten muchas cosas, se homenajean muchos planos, muchas secuencias, muchas cosas de la película anterior, pero contando otra historia.
Claro.
Entonces me parece que eso es muy valorable y está muy bueno, la verdad. Que era el gran miedo que tenía yo, por lo menos.
Sí, yo creo que, como decís, es nostálgica, pero en su punto justo. Es nostálgica, pero no es reiterativa, no es que... Todo el tiempo cae en la nostalgia. Hay un montón de cosas
sí,
que...
Sí, tiene un par de momentos que son como medio golpe bajo. El momento de la Choose
bueno,
Life.
Eso me parece una secuencia fabulosa.
Yo creo que...
Fabulosa.
Lo mejor de la película es esas secuencias...
Que son 7 minutos,
es espectacular.
8 minutos que piel de gallina y
sí,
emoción.
Sí, sí.
Porque...
Tal cual.
El tipo narra toda su vida a través de todo esto. Tienen que verla y van a entender lo
sí,
que
sí,
decimos.
Es excelente.
Pasó algo en el cine.
Ahora.
Pasó algo en el cine en ese momento que era como...
Sí, sí, no, es excelente. Y para mí...
Muy fuerte fue.
En el puesto número 2, la escena de la que lo salva a Spud.
Genial.
No, es así, es increíble. Que vos lo ves al chabón
suicidándose.
Ya decidió suicidarse.
Y él lo agarra.
Y vos ves que el plano es el chabón cayendo del edificio.
En silencio, sin nada.
Y el chabón. No, es espectacular.
Es
la
fenomenal.
Verdad, esas dos, aplauso de pie.
Bueno, pero eso es el ritmo que tiene Danny Boyle de contar su historia. Siempre el tipo encuentra cosas muy interesantes, tiene recursos muy buenos. Y la verdad que salimos del cine contentos y satisfechos de ver una historia que no sabíamos que iba a seguir. Que pensábamos que estaba terminada, pero no está terminada. Y entonces termina siendo una peli
y me gusta
necesaria.
Mucho, me gusta mucho cómo termina la historia siendo, en realidad, más obviamente es una historia de Ewan McGregor, una historia de ¿cómo se llama? De Mark Renton.
Sí.
Pero como Spud, que es el personaje que creo que...
Que más quería él.
Más quería y donde vos también lográs tener mayor empatía. Porque vos ves que es el que peor, el
es
que
un
no
pobre,
pudo salir.
Es un pobre tipo.
Es un pobre que no pudo salir.
Es un pobre tipo.
El otro mal que mal, creo que es Sick Boy,
Sick
¿no?
Boy, sí.
El otro mal que mal hizo algo.
Sí.
Sigue drogándose.
A su manera. Pero igual es una peli que... No muestra la droga. Fíjate que es muy poca la cantidad de droga que vemos en la peli. Yo pensé que iba a haber mucho más esto de adicciones constantes.
Es que es muy bueno el concepto que plantea Renton a Spud, que le dice, o sea, loco, somos adictos, ¿entendés?
Pero sea adicto a otra cosa.
Seamos adictos a otra cosa. Esa idea, ese concepto, me parece fabuloso. Creo que esas tres, esa tercera situación que es de lo mejor de la película.
Sí.
Que lo saca a correr, ¿viste? Cuando
sí.
Eso, muy bien filmado, muy lindo.
Muy bien todo.
Después, lo que me gustó mucho de la película es que realmente los momentos que son homenajes están muy bien hechos.
Sí.
Y aplican y dan en la tecla y, digamos, no es que lo están colgados, sino que...
No están, sé, bien. Están muy bien.
Sí.
Muy bien, que si van a contar cosas así, usando secuelas o remakes, que sean de esta manera.
Sí, no Transformers calidad. 9.
No es un peliculón, no. Pero es una muy buena película que está muy bien y respeta la esencia. De
Tengo ganas de ver Choose Life ahora, a ver esa escena.
Es que es la una... Después ella está en YouTube algo, porque Seguro. Es una escena fabulosa.
Sí,
Ewan McGregor la rompe toda ahí.
Muy...
Y el montaje está perfecto.
Sí. Ewan McGregor es un capo.
Con escenas de ellos jóvenes y en la infancia que fueron filmadas para esta peli.
Sí.
No, la verdad, sí, muy bien.
No, no, muy,
contento,
verdad,
con Trainspotting.
Muy bien. Bueno, para hacer el cierre lo vamos a dejar en tus manos, porque yo esta película no la vi.
Claro, ¿por qué? Porque es un estreno que está recién saliendo del horno, que es Kong Skull Island.
La Isla Calavera.
Sí. Peli. Otra vez estamos hablando de una remake.
Sí, tengo el huevo lleno en las que las
sí,
remakes.
Pero bueno, esta no está tan mal, está bastante bien, diría yo. Se sitúa en el mismo universo que Godzilla, la peli del 2014 de Gareth Edwards, director de Rogue One. Uh-huh. Se abrió a partir de esa película, sin saberlo, sin tener ese conocimiento, se abrió un mundo, el Monsterverse de Warner. ¿Qué quieren hacer con esto? Agarrar la peli de Godzilla, como es como el Man of Steel de DC, ¿viste? Esta peli, Kong, para hacer una tercera y cuarta parte con un enfrentamiento entre ambos.
Es que en realidad no tendrían por qué enfrentarse, son los dos buenos.
Bueno, yo imagino van a tener a los dos del lado del bien,
para
peleando
mí,
contra
los
otros monstruitos.
Los kaijus.
Sí.
En esta, acá hay unos bichitos,
bueno,
¿no?
Bueno, sí.
Porque en Godzilla no me acuerdo ahora.
En Godzilla sí, pelea contra los dos kaijus, eso, que es una especie de dragones.
Sí, tenés razón, sí, no me acuerdo.
Bastante feos,
no me acordaba.
Muy buena Godzilla. La vi ahora un par de meses como para refrescar y estar listo para Kong. Kong, la verdad, es una peli con un elenco de puta madre. Tenés a John Goodman, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston, John C. Reilly. Pero, llamativamente, a pesar de tener todos estos grandes actores, lo mejor, y por suerte, no está en ellos, sino que está en Kong, en el protagonista real de la película.
Hay una consulta.
Sí.
Es más grande que el Kong
es
anterior.
Es enorme, ¿por qué? Porque tiene que pelear con Godzilla en un momento.
Claro,
entonces lo tiene que hacer. Es como que te diga. Es el
Empire State. Mira, acá estoy viendo. Monsterverse. Tenemos ya prometidas. La siguiente prueba sería Godzilla Kings of Monsters.
Bueno, mira, parte 2.
Y después Godzilla vs. Kong. En 2020.
Quilombo total.
Sí.
La peli arranca hacia los bombos. Te muestran a King Kong desde el primer momento. No te lo oculta ni un segundo. Vos ya sabés cómo es el chabón, sabés la estatura.
Pero es como... me parece que está
perfecto,
bien. Porque
está buenísimo.
No hace falta que veas a Peter Parker mordido por una araña
nuevamente. Ya conocemos. La historia es muy sencilla. Van a una isla que acaban de descubrir porque recién ahora ponen satélites. Está situada en la década del 70. Y la isla Calavera, porque tiene forma de calavera.
La bombardean.
Algo pasa.
Muy
claro,
americano.
La bombardean para ver si algo reacciona, si sale algo de acá. Después estás enterando que los tipos saben que hay alguna especie de bichos raros. No sabían que estaba Kong, que es algo enorme. El guión es flojo, es muy flojo, pero la peli levanta tanto...
Por las escenas de acción y por los efectos.
Los efectos, pocas veces vi efectos como este. Kong está hecho de manera increíble. Los otros bichos que terminamos encontrando en la isla son fabulosos. Y hay unas escenas que te sentís parte de la peli. ¿Por qué? Porque están como hechas como un videojuego. Y la verdad que la pasé muy bien en el cine. Es puro entretenimiento. Como decía, las historias de los humanos se caen a pedazos. No hay motivaciones. Los personajes están en la isla solamente porque los tiraron en la isla y punto.
Claro.
O sea, el personaje de Tom Hiddleston, no entendés por qué carajo termina yendo a la isla. Es un rastreador. Pero ¿por qué va a ir a...? Acá no tiene sentido. Pero el chabón está y es bastante funcional a la historia que quiere contar de Kong.
Sí, es que está bien que la película se llama Kong, la historia sea
es
la
de
él.
Él. Está buenísimo que el protagonista sea el mono, que es un no sean los humanos. Unos colores... que están cuidados a la perfección. Una gama muy amplia de colores. No es que tenés todo en un mismo tono, sino que sí, tenés colores de todos lados. Y es una especie de mezcla entre Jurassic Park, porque vas descubriendo la isla esta y sus bichos, y una especie de Apocalypse Now. ¿Por qué? Porque usa toda la música en homenaje a Apocalypse Now. Y tenés después de la guerra de Vietnam, soldados. Es muy buena. La verdad que para ir a ver al cine es un golazo total. Y
sí, la quiero ver, la quiero ver. Sí. Estoy viendo, el director no es muy conocido.
No, de
tiene
hecho no.
Tiene muy buena barba.
Buena barba el chabón.
Solo que sí, lo quería comentar nada más.
Muy grande esa barba, no sé cuánto tiempo tuvo que esperar para que
mucho tiempo seguramente.
O se puso extensiones, qué sé yo.
No conozco ninguna de las películas que tiene. Supuestamente hay una en desarrollo de Metal Gear Solid, que es el del jueguito.
Ah, mira, bueno.
Que está haciendo el chabón.
Porque robar con todo, ¿no?
Sí, porque robar antes que nada.
Sí, claro. Kong, la verdad que se la rebanca para ir ahora al cine y anda a verla.
Sí, son películas que son para ver en los cines XD, sí, HD, sí, esas cosas.
Yo no fui al XD porque está en castellano nada más. En XD. Y paja, total, y van a una película en castellano.
Estoy indignado con eso. No hablemos del tema.
Es tremendo, boludo.
Pero bueno. Así que, bueno. Se terminó el primer episodio del séptimo podcast, episodio
tercera temporada.
Temporada, episodio 1. Uh-huh. Así que bueno, será hasta la próxima, hasta la semana que viene.
Lunes que viene. Tenemos un estreno, dos estrenos fuertes. Silence.
¿Cómo la postergaron esa película? Estuve tan tentado
por
a verla
fin
en
llega,
internet.
Pero por fin llega,
estuve
yo también.
Estuve tan tentado.
Silence y después él, la película francesa que estuvo en los Oscars, que dicen que es un peliculón. La voy a ir a ver.
Me la baja mucho el francés.
Sí, pero dicen muchísimo que la protagonista, no sé cómo es el nombre, que estuvo nominada como mejor actriz, la rompe toda. Así que esas cosas como que...
Sí, sí. A mí pasa que el francés me seda. No puedo, me duermo mal.
Pero y te enamoras del francés.
Exactamente. Así que bueno, será hasta la próxima. Como siempre, un gusto. Nos
también
estamos viendo.
Un gusto a mí. Sometimes